Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar de cómo trabajar con alguien que presenta ideas delirantes. Pero antes, como ya es tradición, pues empezamos con un pequeño consejo que siempre incluyo al principio de cada lección y lo cuento ahora sí por si viene gente nueva que no sabe, que nunca ha escuchado nada, pues que sepas que es un contenido único que no comparto en ningún sitio y es un regalo adicional que no tiene que ver con la lección, sino que es una cuestión extra. En esta ocasión te quiero dar un consejo sobre lo que en psicología llamamos psicoeducación. Cuando dices, le dices psicoeducación a este paciente, ¿no? Bueno, a eso cuando solemos decir eso, se nos solemos referir a cuando queremos explicarle a la persona que tenemos en consulta lo que le está ocurriendo, ¿no? Bien, el consejo es, no te pases con las explicaciones, hazlo corto y claro y no te extiendas demasiado, especialmente si es una primera sesión. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero la persona se puede sentir abrumada y salir con la cabeza como un bombo porque le puedes aportar mucha información, porque sabemos un montón de cosas, sabemos un montón de teorías, un montón de explicaciones, un montón de datos, pero no es necesario que ellos lo sepan todo, al menos de golpe. Demasiada información de golpe no es una buena información, no lo va a integrar, no la va a digerir, se va a acordar de un tercio y mal, ¿no? Entonces, elige una sola cosa para explicar. Por ejemplo, si la persona acude con quejas de ataques de pánico o de ansiedad y además te dice, pues también que no tiene ganas de hacer cosas o que está estresada o lo que sea, pues no le expliques la curva de la ansiedad y además el círculo vicioso o la depresión todo seguido, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Pueden ser, ya sé que pueden estar relacionadas, ya sé que pueden tener relación, pero ten en cuenta que la persona que acude a consulta por primera vez, pues puede que esté nerviosa y con nervios, pues la información se retiene peor. Entonces, es me mu mucho mejor poca información y por ejemplo, en el caso de que venga con dos problemas, elige uno y ya está. Y si no sabes cuál elegir, pues pregúntale a la persona antes por cuál de estas cosas te gustaría empezar y así ya sabes por dónde ir y lo que le vas a explicar. Es mejor poca información, pero que le quede, pero mucha y que tú parezcas una experta, pero la persona se ha quedado con dos cosas a medias, ¿no? O incluso las mezcla. Entonces, un poco de información cada vez y además utiliza dibujos, utiliza metáforas en las explicaciones, utiliza gestos que enfaticen lo que estás diciendo. Yo casi siempre dibujo cuando voy a explicar algo, ¿no? Un papel en sucio, si no tenemos nada más. Y es suficiente. Y luego pues le doy ese dibujo que, bueno, pues no será muy bonito, pero le puede ayudar a recordar, pues a lo mejor le dibujo el círculo de la depresión, la curva de la ansiedad, el modelo de la parte sana, lo que yo le quiera explicar, ¿no? Vale, este sería un consejo, pero tengo otro, ¿vale? De regalo, un extra del extra. Que es que la psicoeducación siempre tiene que estar al servicio de la intervención terapéutica y no al revés. O al servicio de otra cosa. He visto a psicólogas decir que hacen psicoeducación cuando lo único que dicen es que lo que tienen los pacientes es una enfermedad mental y que tienen que tomarse la medicación porque si no, pues van a empeorar. Esto no es psicoeducación, como mucho es apoyo a la adherencia al tratamiento farmacológico, pero no es una psicoeducación como, tal como yo la entiendo. Para mí, la psicoeducación tiene que servir para fines terapéuticos, es decir, tiene que plantear un modelo de problema que tenga una solución, que haya una vía, que haya un proceso para resolverlo. Por ejemplo, el círculo de la depresión, pues sirve para apoyar el tratamiento vas a hacer cosas sin ganas para empezar a mejorar, ¿no? Lo estoy simplificando mucho, pero para que me entiendas, es decir, hay un hilo conductor. Yo uso ese modelo y no uso el modelo de la desregulación química cerebral porque me resulta mucho más útil, ¿no? Si le explico que tiene un desequilibrio químico en el cerebro, ¿qué intervención le planteo? ¿No? ¿Qué intervención le puedo plantear? ¿Cómo lo puedo unir? Si lo sabes unir, perfecto, pues planteárselo. Pero si la psicoeducación y la intervención no tienen relación, no tiene mucho sentido. Entonces, eso es lo que quiero decir, ¿no? Quiero decir que tengas en cuenta que cuando hablamos de psicoeducación, lo que estamos haciendo es compartiendo nuestro modelo de trabajo con el paciente y nuestras hipótesis. Pero recuerda, tu modelo es un modelo, no es la realidad. Y tu modelo tiene que ser útil a tu paciente, tiene que plantear una solución. Te voy a poner un ejemplo que igual es un poco exagerado, igual no se corresponde con la realidad, pero para que me entiendas. Si le dices a un paciente que si su sintomatología X, ¿no?, se debe a un trauma y por eso pues, es tímido, le cuesta exponer en público, yo qué sé, hablar con amigos, me da igual. Y luego tú la intervención que haces no tiene nada que ver con el trauma, sino que es más bien pues una exposición, un role-playing para aprender asertividad, yo qué sé, cosas, ¿no? ¿Qué conexión haces esto con el trauma? ¿Qué conexión hay? No la hay. O la haces tú y dices, bueno, pero con el trauma esto se puede trabajar haciendo tal y tal. Vale, pero tienes que conectarlo. No puedes decirle, no, tienes un trauma y por otro lado vas a hacer algo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque la persona decirá, pues si tengo un trauma, vale, y estoy haciendo una cosa exagerada, pero vale con cualquier explicación. Si tú vas a intervenir desde una perspectiva pues, cognitivo-conductual, haciendo exposición o conductista o lo que sea, no le digas que lo que le ocurre es un trauma. Si tú vas a trabajar el trauma, entonces sí, haz, díselo. Porque le puedes explicar otro modelo para explicar lo mismo, ¿no? No sé si me explico, vale, lo voy a resumir. La parte teórica que le vayas a contar al paciente tiene que tener alguna conexión con la intervención que vas a hacer. De ahí que mejor que la teoría sea poca, y igual que no le vas a pedir 5 tareas diferentes a un paciente en la primera sesión, pues tampoco le vas a contar 5 teorías distintas, ¿no? Ve problema a problema, objetivo a objetivo, ¿vale? Poco a poco es mucho mejor, sobre todo si estás empezando, a lo mejor no tienes mucho manejo, y cuando tienes más tiempo también, ¿vale? Yo sigo yendo problema a problema, objetivo a objetivo, porque es mucho mejor. Y relaciona la parte teórica con la intervención, si no, no tiene sentido. Bien, terminamos el extra y vamos ahora con la primera lección de, la segunda lección de este mes, que trata sobre ideas delirantes. Quise hacer esta lección porque, aunque no es algo habitual en la práctica clínica, depende del contexto en el que te muevas, ¿vale? Pero la mayoría de las personas que estáis aquí estáis en un contexto de consulta privada, ambulatoria. Pero bueno, aunque no sea lo más habitual, sí te puedes encontrar con algún paciente con este problema, con ideas delirantes, y yo no quiero que tu primera reacción sea la de susto, ay, mi mamá, y derivar a psiquiatría, ¿no? O derivar y tal, ¿no? Bueno, que la puedes derivar si se te ve que es grande, es el caso, está bien derivar, pero aquí te voy a intentar explicar un poco cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Bien. A nivel teórico, tú has tenido que estudiar las ideas delirantes, igual sabes hacer un diagnóstico diferencial entre una idea delirante, una idea sobrevalorada, una idea cultural, ¿no? Esto es lo típico que se estudia en la carrera. No me voy a meter mucho ahí, porque de eso tienes mucha información en cursos, en el DSM, y no es relevante para la práctica clínica, ¿vale? A nivel práctico, lo que yo te voy a explicar aquí como idea delirante es aquella de la que el paciente está 100% seguro de que es cierta, y para demostrarlo te da explicaciones raras que se podrían perfectamente interpretar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que una mujer te diga que sospecha que su marido la está engañando porque le ha visto conversaciones muy amistosas con mujeres en el móvil, o que se encierra en el baño con el móvil mucho rato, cuanto antes no lo hacía, a que te diga le está engañando porque cada vez que vuelve a casa se lava las manos y luego se come una manzana. En lo primero hablamos de sospecha y no certeza, ¿vale? Porque la mujer me dice, yo sospecho que mi marido me está engañando, lo creo casi al 100%, pero no estoy segura, ¿vale? Esa es una de las diferencias. Y lo segundo, aparte de que es una certeza, ¿no? Mi marido me está engañando 100%, y además las razones que te da, pues no tienen tanto sentido como las segundas, ¿no? No tienen tanta coherencia. Así que de momento, a nivel práctico, quédate con la pregunta, esta que para mí es importante para saber si estamos ante una idea delirante o si estamos ante otra cosa, es: ¿tú estás seguro al 100% de que esto está pasando o hay alguna parte de ti que piensa que igual no es así, ¿no? Si te dicen al 100% seguro, ¿vale? Y las pruebas que hay, ¿vale? Porque puede ser que sí, que sea al 100% seguro porque lo ha visto, pero que para ti haya solo sospechas, que no estés tú también al 100%, que no puedas estar al 100% seguro, y si esa persona está al 100%, casi seguro que estamos ante una idea delirante. Estoy casi segura, porque siempre hay una parte, cuando no hay una idea delirante, siempre hay una parte que dice, bueno, es que a lo mejor esto no es verdad. Pero en los delirios hay un 100% de seguridad, ¿no? Es como una característica. Bueno, y después de esta introducción, ¿vale?, teórica, ¿vale?, en la que ya te digo, bueno, pues esta es una pregunta para que sepas si sospechas, para que tú puedas valorar si hay una idea delirante o no, voy a pasar a hablar de los errores que no debes cometer cuando te encuentras con una persona que tiene ideas delirantes. Y el primer error, ya te lo adelanté, que es asustarse y derivar mintiendo. Que ojo, puedes derivar si ves que no puedes abarcar el caso, y eso está bien y te hace buen profesional, pero no derives mintiendo. Si le vas a derivar a un psiquiatra porque crees que ese paciente necesita medicación, díselo. sé honesta con él o con ella, no lo maquilles y no deslargas, ¿no? Ahora, si él ha escogido un psicólogo para pedir ayuda, yo lo derivaría a otro psicólogo que sepas que le va a poder atender. Pero esto es una cuestión personal, ¿vale? Porque si la persona busca un psicólogo, yo derivaría a un psicólogo. Pero si no, igual que le puedes decir a una persona con depresión que igual necesita medicación para poder continuar el tratamiento, también se lo puedes decir a una persona con ideas delirantes, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? No se va a enfadar, o si se enfada, o sea, no es una cuestión tuya de manejo, ¿vale? Es mejor decir la verdad que no derivar mintiendo. Siempre, siempre, aunque la persona esté delirando, siempre es mejor mantener, no mentir a los pacientes, ¿vale? Entonces, si tienes miedo, si ves que el caso te va grande, deriva. Yo, personalmente, derivaría a otro psicólogo, porque si la persona ha escogido un psicólogo para ayudar, pues yo le diría que hay psicólogos que sí que manejan este tipo de situaciones y este tipo de problemas y que les podrías derivar. Y que luego ese psicólogo valore si necesita medicación o no necesita medicación. Si tú crees que ya tienes que derivarlo a un psiquiatra, díselo, igual que se lo puedes decir a una persona con depresión, ¿vale? Bien. El siguiente error sería el de confrontar directamente con la idea delirante, ¿no? Ni siquiera tiene sentido hacerlo de manera más sutil, ¿vale? Con el diálogo socrático. Es delirante, no es lógica, está 100% seguro, no hay margen de maniobra, no te va a funcionar. Y además, no vas a conseguir un buen enganche porque se te va a cerrar en banda. Entonces, no vayas por ahí desde el principio. Mira a la persona. Es algo más que un delirio con patas, ¿vale? Es decir, hay algo más en la persona, que hay vida más allá de las ideas delirantes, puede haber otras ideas que sean buenas, que sean sanas, que sean lógicas. Pues a lo mejor tienes que ir por ahí y empezar por ahí para conectar con esa persona, porque si no es solo síntoma, 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 y eso no tiene ningún sentido. Otro error es el de que van en la misma línea, que es considerarlo una persona incapacitada y hablar con los familiares a sus espaldas. Y ojo, que esto, hasta además de no ser ético, puede ser ilegal, ¿vale? Ese paciente tiene el mismo derecho al secreto profesional que uno con ansiedad o que uno con depresión, ¿vale? Así que salvo que veas que corre peligro su vida o la vida de los demás o que va a cometer un delito, ¿vale? Que esas son las excepciones a la norma, tú no puedes romper el secreto profesional. Y aún así, nunca hables con la familia a las espaldas del paciente, ¿vale? Que esto es algo que yo veo que se hace mucho y que atenta contra la dignidad de las personas, ¿vale? Porque una persona esté delirando, no le está perdiendo derechos, ¿vale? Entonces, yo te aconsejo que le digas que vas a hablar con su familia de esto porque te preocupa. Y habla con franqueza, igual que lo harías con otro tipo de paciente. Y entroncando con esto, el siguiente error también sería no respetar la decisión de no medicación, ¿vale? La medicación involuntaria es solamente para casos muy muy puntuales y es más, hay asociaciones que incluso luchan para erradicarla, igual que quieren terminar con las contenciones mecánicas o para casos de vida o muerte, ¿no? A la pregunta es, ¿se puede tratar a un paciente con ideas delirantes sin medicación? Sí, se puede. De hecho, estaba para este audio, para esta lección, he estado haciendo un poquito de investigación a ver si hay alguna evidencia científica de la medicación y parece que justo el trastorno de ideas delirantes es bastante resistente a la medicación, ¿vale? No hay muchas evidencias, ¿vale? Entonces lo que te dicen es, bueno, para el trastorno delirante pues aplican los mismos principios que para el resto de la para el resto de la psicosis, ¿no? Para la esquizofrenia y demás, pero justo parece que es bastante resistente, que los delirios no se van tan fácilmente con la medicación. Cuestión, que sí se puede tratar a un paciente con ideas delirantes sin medicación, pero igual tú no tienes los recursos necesarios, porque hay delirios que son muy incapacitantes, mientras que otros no lo son tanto. Entonces, si tú ves que no tienes los recursos necesarios, deriva, no pasa nada. Bueno, y ya vale de errores, que vamos a la parte más chunga, y vamos ahora con la parte de una intervención. No sé si te has dado cuenta, incluso yo lo he dicho aquí, ¿no? Pero cuando hablan de intervención sobre ideas delirantes, los manuales y donde hemos estudiado, no sé si te has dado cuenta que hay una especie de paradoja, ¿no? Por un lado, te dicen, y lo que te he dicho, ¿no? Que es un error no confrontar el delirio directamente, pero por otro lado, trabajar para que la idea delirante desaparezca, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el delirio desaparezca si no hablamos de él, ¿no? Y es que nos lo ponen difícil a veces, ¿no? Los manuales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer que desaparezca si no confrontamos, si no le pedimos pruebas, si no hacemos que se dé cuenta, ¿no? Porque al final todo eso es una confrontación. Bueno, pues espero que después de escuchar esta lección tengas un poco más claro el abordaje, que esta paradoja aparente en realidad no lo es tanto, ¿vale? Bien, lo primero que yo hago es valorar toda la parte orgánica, ¿no? Especialmente si es una persona mayor. El delirio puede estar asociado a una demencia o también a déficits nutricionales, a efectos secundarios de alguna medicación o una enfermedad. Entonces yo primero les oriento, ya se ha ido al médico, te han hecho un chequeo, estás bien, incluso valoro si hay pérdidas de memoria así ocasionales, que a veces no las hay, ¿vale? Y el, digamos que el inicio de la demencia comienza con unas ideas delirantes sin más y luego deriva en otra cosa. Pero bueno, les digo, mira, primero mírate, primero descartar causa orgánica, ¿no? Luego les pregunto también, que es algo orgánico, por el sueño, si están durmiendo bien. Siempre hay que preguntar por el sueño, ¿vale? Y si este está alterado, yo es lo primero en lo que me centro, ¿vale? Por un lado, puedo ver si cambiando alguna pauta de sueño podemos hacer algo, y si no, pues a lo mejor también derivo al médico de cabecera para que prescriba medicación para dormir. ¿Por qué? Porque la deprivación de sueño es un factor de riesgo para el desarrollo de ideas delirantes, ¿no? Y muchas veces, a medida que la persona empieza a descansar mejor, también esas ideas son menos molestas, se van flexibilizando un poco, empiezan a tener ya la condición de sospecha, no de certeza, ¿no? Si alguna vez has trabajado en una unidad de agudos, verás que la medicación que ponen en casos de delirios o alucinaciones está orientada siempre a que la gente duerma, al menos en las primeras horas, ¿no?, del ingreso. Y habrás visto además que muchos pacientes antes de ingresar te dicen que han pasado varios días durmiendo muy poco o sin dormir prácticamente, ¿no? 3-4 días sin dormir. Entonces el sueño es importante para el estado de ánimo, ¿no? ¿No te pasa que si una noche has dormido mal, al día siguiente estás de peor humor y las cosas te sientan peor, como que estás más suspicaz? Pues imagina no dormir durante muchos días y que tengas pues una vulnerabilidad cerebral o un estresor muy grande, ¿vale? Pues te vuelves suspicaz, ¿vale? Así que punto 1, intervención en insomnio, ¿vale? Antes de las ideas delirantes, tú puedes hablar del sueño. Y esto le suele encajar bien porque es algo de lo que se pueden quejar. Yo de las ideas delirantes a veces no se quejan. Están ahí y son una consecuencia, ¿no? Pero no es algo de lo que diga me preocupan las ideas, estas ideas que estoy teniendo. No les preocupan estas ideas, pero a veces sí que les preocupa no estar durmiendo bien, ¿no? Entonces puedes enfocar el caso por ahí. ¿Crees que si te ayudo a que duermas un poco mejor, estas sesiones te servirían de algo? ¿Vale? Puedes enfocar por ahí. Bueno, siguiente paso. Y este paso viene, aquí tengo que decir que viene de la mano de la terapia centrada en soluciones, que como su propio nombre indica, pues no le interesan los problemas, que en este caso serían las ideas delirantes, sino las soluciones. Por lo tanto, este enfoque se centra más en que el paciente funcione bien en su vida a pesar de esas ideas delirantes, ¿no? Creo que en otras terapias, yo creo que recordar que lo estudiábamos como lo de encapsular el delirio, ¿no? El delirio encapsulado, es decir, está encapsulado, no sigue, si le tocas el tema va a seguir delirando, pero si no se lo tocas, pues va a hacer una vida más o menos funcional, ¿no? Es decir, bueno, pues meterlo en una cajita, nadie lo toca, no molesta, etcétera, ¿no? Recuerdo una paciente, este hace muchos años, ¿vale? Estaba ingresada en la unidad de agudos mientras yo estaba allí de residente, y el delirio de esta mujer consistía en pensar, solo tenía delirio, ¿vale? Esta mujer no tenía una esquizofrenia, tenía un trastorno de ideas delirantes, o le llamaban parafrenia, me parece, también en antiguo, pero bueno. Y tenía ideas delirantes que consistían en pensar que un cantante famoso, que ahora no recuerdo cuál, estaba enamorado de ella, ¿no? Entonces le enviaba mensajes a través de sus canciones, estaban dirigidas a ella, cuando salía en la televisión la miraba a ella, le hacía señales, bueno, etc., ¿no? Esta mujer estaba casada y era madre de 2 hijos pequeños, ¿no? Claro, yo, el marido, pues claro, ella estaba muy preocupada también por el marido y por tal, porque bueno, ella también le gustaba el cantante, pero también quería a su marido, bueno, tenía así una especie de lío. Yo entonces orienté mi intervención, en vez de hablar, pero no te das cuenta de que, pero seguro, no puedes estar mirando a otra persona, no crees que esa canción, porque crees que es especial para ti y no puede ser para otra, ¿no? Esa serie de diálogo socrático que en el tema delirante no tiene ningún sentido. Yo orienté la intervención a ver cómo podía ser una buena madre para sus hijos y qué parte de la relación con su marido podría cambiar para estar ella mejor, ¿vale? Porque la relación con el marido tampoco no era buena, tampoco, ¿no? O sea, lo quería, pero no tenían, en ese momento estaban en una especie de crisis, en parte provocada por este tema delirante, pero también había algo más detrás, ¿no? Es decir, no hay que olvidar la parte sana, ¿no? ¿En qué crees que te podemos ayudar? ¿Qué te gustaría que fuera diferente en tu día a día, más allá de lo que piensas que está pasando? Pues son preguntas que hay que hacerle también, ¿vale? Es tratarlos como cualquier otro paciente, es decir, salirse fuera de la parte delirante y hablar con la parte sana, con la parte, pues ella como madre funcionaba más o menos bien. Ella como madre estaba preocupada de las preocupaciones que tiene como cualquier madre. Incluso como pareja, tenía, si sacamos el tema del delirio, ella estaba enamorada, podía plantear una situación en la que ella tenía que elegir entre una persona, o sea, digamos un amante, y quedarse con su marido. Eso también forma parte de parte sana, ¿no? Y a esto me refiero, ¿no? Con que hay que orientar la intervención a cómo funciona esa persona en la vida. En otra ocasión, otra paciente, esta vez ya en consulta ambulatoria, creía que había algo demoníaco en ella, ¿vale? No de manera metafórica, que era un demonio, ¿no? Que tenía un demonio o que los demonios le enviaban mensajes. Bueno, no recuerdo bien, da igual. Y esto le estaba trayendo problemas en su trabajo, porque, bueno, porque veía demonios en los demás y entonces escapaba, bueno, hacía cosas raras, ¿no? Así que yo le fui preguntando qué tendría que hacer ella para no llamar la atención en el trabajo. Y me dijo cosas de lo más mundano, pues llegar a la hora, llevar bien puesto el uniforme. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasa si te asalta el demonio? ¿Cómo podrías vencerle? ¿Vencerle sería conseguir no llamar la atención? Porque, ¿qué crees? ¿Que los demonios lo que quieren es que tú llames la atención? Pues haciendo todas estas cosas raras, ¿no? Y ella me dijo que sí, que podría ignorarlo y que eso sería ganarle y seguir a lo mío. Pero me cuesta mucho porque me molesta todo el tiempo, me está enviando señales todo el rato. Vale, pues yo sigo, ¿no? Así que tendrías que concentrarte mucho en el trabajo, en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Tienes que centrarte mucho para que el demonio no te moleste, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y así, poco a poco, pues fui armando un discurso en el que a mí el demonio me da lo mismo y el objetivo es ignorarlo. Y el objetivo no es ignorarlo, es que moleste lo menos posible, ¿no? Que tenga el... Sí, que moleste lo menos posible y que para que la persona pueda mantener su puesto de trabajo. Luego puede ocurrir que nos quedemos ahí y que el delirio se encapsule para siempre, pero puede ocurrir también que la persona empiece a ver alguna grieta en su pensamiento, bien porque ya ha empezado a dormir mejor, bien porque ha mantenido una normalidad y al centrarse, pues entonces de repente empieza a ver menos señales y al ver menos señales es más fácil ahí que podamos intervenir, ¿no? Entonces ya no es seguro al 100%, sino que es a un 99,99%. Entonces en ese momento sí que a lo mejor una reestructuración cognitiva del delirio, bueno, no sé si se llama reestructuración cognitiva, pero bueno, yo creo que me entiendes, ¿no? O sea, empezar a hablar del delirio, decir, oye, pero ¿tú crees que esto podría tener otra explicación? ¿No? Porque si lo haces antes te puedes dar de cabezazos contra la pared, ¿no? Podríamos preguntar, o sea, si está al 100% seguro, mejor no tocar eso de momento, ¿no? Pero sí podríamos preguntar, ¿estás al 100% seguro? Hay un 0,001 de posibilidades de que no sea así, como tú dices, ¿no? Y ahí si te dice, bueno, pues un 0,001 sí que te lo admito, y ostras, aquí ya la primera grieta, ¿no? Y ahí puedes seguir. Entonces, ¿qué pasaría si esa pequeña probabilidad fuese verdad? ¿Podemos ponernos un momento en esa situación? ¿Qué implicaría que esto realmente no está pasando tal como tú crees que está pasando, ¿no? ¿Qué pasaría si, pues eso, si realmente el cantante este no te está mandando canciones, ¿no? Y aquí, entonces, este momento, no lo hagas al final de una sesión, hazlo al principio o sí, en la primera mitad, porque esto es un melón que se abre y que te puede que te diga, pues si esto no fuese así, querría decir que me estoy volviendo loca. Bueno, ¿qué pasaría entonces? Vale, esto de la pregunta no lo hagas nunca al final de la sesión y no lo dejes a la persona sin elaborar esto, ¿vale? Es mejor que no decir nada y en la siguiente lo haces que no hacerlo al final de una sesión, ¿vale? Porque es algo que hay que elaborar. ¿Qué pasaría entonces si te estás volviendo loca? ¿Qué implicaría? ¿Qué ta, ta, ta? ¿Vale? Incluso puedes valorar la idea aquí de empezar a explicarle lo que le está pasando. Claro, si es el 0,01%, si esa pequeña posibilidad es cierta, entonces a lo mejor lo que te ocurre es que ta 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 ta, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, ¿vale?, de que el cerebro le está jugando malas pasadas, ¿no? Es como que el cerebro va por libre y te está jugando malas pasadas. Incluso puedo hacer analogías con la persona que está muy cansada, que lo toma todo a malas, ¿no?, y que ve cosas que en realidad no son. Y así, ¿vale? Es decir, ir poquito a poco resquebrajando eso si hay un 0,01% de posibilidades de que no sea así. Si es el 100%, y a veces hay que bailar, ¿vale? Porque esto no es, hay una grieta y entonces ya se va abriendo, ¿no? A veces la grieta se cierra porque aumenta un estrés, entonces vuelve al 100%, entonces hay que volver otra vez a las soluciones, a centrarse en soluciones y en hacer que la vida de ella sea lo más funcional posible. Y esto también, pedirle, si quieres hablar con familiares, por supuesto, puedes hacerlo, pero siempre con permiso del paciente o de la paciente, ¿vale? Nunca vas a hablar a solas de lo que le pasa sin el permiso, porque, ya digo, puede estar delirando, pero no ha perdido sus derechos, ¿no? Bueno, y con esto espero que te puedas hacer una pequeña idea, ¿vale? Porque esto daría para mucho, mucho, mucho más, pero yo quería simplemente dar una pequeña idea de cómo podrías iniciar una intervención o cómo podrías hacer una derivación de manera honesta, ¿no? Pero ahora se me está viniendo a la cabeza, no me quería quedar ahí y quería contarte el miedo que igual estás teniendo ahora, ¿no? ¿Y qué respondo si me pregunta directamente qué es lo que yo pienso de lo que me está contando, ¿no? Porque a veces sí, claro, es como, claro, yo no le quiero decir que no. Bueno, pues no te pongas académico y digas frases raras como la realidad es la que uno crea, pero debe ser horrible pasar por lo que estás pasando, o yo no valoro si algo es cierto o no, pero sí puedo ver que estás sufriendo por esto. Esto suena muy bien en los libros, pero la realidad suena súper forzado. Suena a no me estás queriendo decir lo que estás pensando, ¿no? Se ve a leguas que no estás pensando eso. Entonces, sé mucho más natural. Di, por ejemplo, pues di una cosa que sea verdad y pues no tengo ni idea de lo que te está pasando. La verdad es que esto todo es bastante rara, la situación, y me imagino que tú también la verás rara. De momento yo lo único que veo aquí es que debes estar pasando mucho miedo, mucha angustia, mucha rabia, lo que sea, ¿no? Y de eso, de la rabia y de la angustia, yo sí que sé un poco más. ¿Te parece que te eche una mano para que esto te diese menos rabia, angustia, lo que sea? Es decir, transforma la pregunta en un objetivo. Esto es lo que me sale a mí, decir, es cosas muy raras, pero que yo he visto, la verdad, temas de que al principio parecían cosas un poco delirantes y luego resultaban que eran ciertas, ¿vale? Entonces yo ya todas las cosas me las creo de por sí. Pero sí que lo puedo decir, hombre, a mí todo esto me parece muy raro, ¿sabes? Sobre todo si me lo preguntan en una primera sesión. Si luego veo y voy valorando, ¿no?, que es un 100% de certeza, que no tiene ningún tipo de base, ¿no?, para afirmar esto, o que son cosas rarísimas, pues ya digo, hombre, a mí esto la verdad me suena rarísimo, a lo mejor hay otra explicación a todo esto, pero ¿qué te parece que se lo sigamos viendo, ¿no? Entonces, la verdad que es, me ha descolocado toda esta historia. Esto no tiene por qué ser dañino para el paciente, y es más, es que seguro que él también está descolocado, ¿no? Si más adelante, eso, cuando la relación terapéutica pues, esté más consolidada, las ideas delirantes ya no sean tan fuertes, y algunos pacientes quieren que les explique lo que pasó, incluso te pueden pedir un diagnóstico, pues yo les digo, yo no diagnostico porque no me es útil, pero si quieres que te diagnostique, pues según el DSM o según la CIE, pues tienes X cosas, por esto y por esto, ¿no? También les digo que a mí eso no me dice nada, pero esto ya es una cuestión mía, ¿vale? Y yo lo que hago es hacerle un diagnóstico más personalizado, que no es con la etiqueta, en el que conecto sus ideas delirantes con algo que lo que le haya ocurrido, ¿no? Pues a lo mejor un estrés agudo, un miedo a romper la pareja, lo que sea, ¿no? Y también lo conecto con lo que puedo hacer a partir de ese momento. Entonces trato de despatologizar al máximo, porque en situaciones de estrés agudo, a lo mejor, que son los que precipitan muchas veces las ideas delirantes, el cerebro busca protegerse como puede, y esta es una de las maneras que ha encontrado, ¿no? Que se le hizo, bueno, se le volvió en su contra, pero trató, al final fue un intento de solucionar algo. Bueno, ¿y qué hacemos con los familiares? Como dije al principio, respeta al paciente su derecho al secreto profesional. No puedes hablar a sus espaldas. Tienes que pedirle permiso para hablar con familiares. A veces no hace falta porque si vienen acompañados, yo ya los paso a los dos directamente y los incluyo en la parte de la terapia. Y hago terapia familiar, entonces bueno, ahí tengo cierto margen. Pero si no, le puedes decir al paciente que sus padres, su pareja o lo quien sea están preocupados, que me han llamado preguntando y que me gustaría hablar con ellos para que se queden más tranquilos. Y se puede pactar lo que se va a contar, lo que no, porque no hace falta contarlo todo, ¿vale? Con el familiar, ¿qué es lo que puedes valorar tú? Escuchar sus miedos, todo, etcétera. Ver si hay muchas críticas a lo que el paciente está haciendo, o hay una sobreprotección, o valorar cualquier dinámica que a la persona con las ideas delirantes no le venga bien, ¿vale? Se les puede explicar que eso de no criticar, pero sí acompañar, esto de pues no entres a criticar el delirio, no intentes razonar con él, sino pídele favores, pídele cosas de parte sana, ¿no? Cómo fomentar la parte sana. Yo eso es el enfoque que doy a los familiares. Y nada más, se acabó aquí. Ahora sí, me despido hasta el próximo día. Espero que te haya servido y te haya sido útil, por lo menos para quitarte un poquito ese miedo a que si en algún momento te aparece alguien con esta problemática, por lo menos sepas cómo reaccionar en un primer momento, ¿no? Ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y el próximo día te voy a hablar sobre qué hacer con pacientes muy desesperanzados o aquellos que... En principio van mejor, parece que van mejor, pero llega un momento en que te dicen en la sesión todo va peor, no hay solución para mí, esto no avanza, ¿no? Y como la sensación de estar estancados, ¿no? Bueno, pues cómo reaccionar y cómo enfocarlo de la mejor manera posible. Esto ya en julio. Venga, chao, chao.